¿Qué tal, amigos? Soy Merlín de la Biblioteca de Merlín, sí, del canal de YouTube de Historia, y el día de hoy estoy en el podcast Vago Sin Sueño, un podcast en el cual voy a estar respondiendo algunas preguntas de estos tres inclementes entrevistadores y voy a estar dispuesto a colaborar con toda la información posible para que nos conozcamos un poco más, para que aprendamos un poco más de historia y para responder algunas cosas polémicas, pero no por ello dejan de ser ricolinas.
Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Lo bueno de grabar Vago Sin Sueño de día es que... Puta, nos vemos bien, weón, con la luz.
Bueno, mi luz siempre es así, mano, así que no hay mucha diferencia, pero... Buenos días.
Buenos días a todos.
Como saben todos, ya tenemos un podcast que se hace en YouTube. Creo que cada vez se ve más bonito. Lo hemos logrado después de varios meses trabajando aquí. Y hoy día tenemos un invitado especial, que es el señor Merlín. Él pertenece a un canal de YouTube que él mismo ha creado y está basado en él mismo, que es la Biblioteca de Merlín, y está aquí con nosotros. Denle la bienvenida a Merlín. ¿Qué tal, Merlín? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, amigos? Tocas Vago Sin Sueño. Encantado de estar aquí con ustedes y pues para conversar de lo que se tenga que conversar y confesar lo que se tenga que confesar.
Excelente. Mano, yo tengo una pregunta que más que una pregunta es una declaración. Si yo la firme... No sabía que de verdad te llamabas Merlín. Creí que era uno de esos... Claro, que se crean justamente para el internet, pero al parecer que está basado en tu nombre.
No, realmente sí me llamo Merlín. Es más, yo tengo unas cuantas anécdotas con eso, ¿no? Yo siempre muestro el DNI porque nunca me creen. Me dicen, oye, ¿cómo te llamas, Merlín? Oye, no me huevees. Me dicen, no, de serio, me llamo Merlín, ¿no? Acá está, Leo, casi me llamo Merlín, ¿no? Y tengo también otro tema que... No, de serio, me dicen, oye, no me huevees, estoy con tiempo, me dicen, ¿no? No, en serio, me llamo Merlín, digo, tengo que mostrar el DNI, ¿no? Sino que mucha gente no me cree porque a veces cuando hacen las donaciones al IAPE no dicen Merlín, dicen Marlin. Y es que yo no me di cuenta que cuando había sacado mi BSP, el pata del que me estaba atendiendo no entendió bien lo que le dije, creo, no sé, y me puso Marlin, y cuando ya estaba en mi casa recién me di cuenta que decía Marlin. Y bueno, espero que no me lleven a cana por eso algún día, ¿no? Pero porque estoy falseando datos entre comillas, ¿no? Pero de hecho, sí, mi nombre es Marlin, así aparece en mi DNI. De hecho, yo cuando estaba buscando nombres para el canal tuvo varios nombres, ¿ah? Lo estuve refundando así una y otra vez, así como Perú con sus constituciones, una y otra, ¿no? Refundando la patria una y otra vez, ¿no? Y al último dije, no, lo más simple es lo más chévere, pues, ¿no? ¿De dónde grabo en mi biblioteca? ¿Qué me llamo? Merlín, ya, que se llame la Biblioteca de Merlín, ¿no? Aparte que el nombre creo que es un poco marquetero. Y bueno, pega, ¿no? Me gusta bastante ese nombre de ahora.
Bravazo, tío. ¿Cómo sí surgió tu iniciativa para empezar este canal? Porque he visto que, de hecho, es de... Yo creí que era más que nada historia, que lo claro lo es, pero abarcas, de hecho, varios temas, claro, con el enfoque histórico. ¿Cómo así decidiste abrirlo?
Ya, y... su madre, estamos listos para llorar, ¿no? Este canal en realidad debió haber salido en el 2011, 2012. Debió haber salido en esos años, porque en esos años yo ya tenía la idea bien, bien clara de lo que tenía que hacerse. El problema es que por esos años yo tuve
casi 10 años.
Una ex, sí, que me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué vas a entrar a YouTube? Eso es de chibolos, ¿no? Y al final, pues me bajó completamente, ¿no?
¿Ella no le gustaba el YouTube?
Ni no, cosa. Decía, o sea, le parecía que las actividades de YouTube eran para chibolos, ¿no? Y yo tenía la idea desde ese año de hacer un canal de historia, porque en ese tiempo no había canales de historia en Perú, ni uno, no había canales de difusión cultural en Perú. Entonces yo dije, puedo ser el primero, pues, ¿no? Y claro, bueno, me la bajó, entonces de ahí empecé a moverme más en mi chamba, ¿no? Por una buena suerte terminé trabajando en radio, en el año 2018-2019 trabajé en radio haciendo entrevistas culturales en Estéreo Villa, que es una radio de Villa El Salvador, y en Santa Rosa, en su sede también de Villa El Salvador. Y luego pues, me entró el bichito, la famosa crisis de los 30, porque tengo 30 años, ¿no? La crisis de los 30, la cual dices, bueno, hoy, ¿qué estás haciendo con tu vida, pero no? Hasta que ya te has pasado los 20, tu etapa de productividad, ¿no? Y dije, vamos a tomar el proyecto, ¿no? Vamos a ver qué tal sale, ¿no? Y así salió, pues, la Biblioteca de Merlín, ¿no? Que al inicio hacía reviews de libros, pero dije, no, hay que darle un plus, si no, pucha, esto va a ser el anonimato toda la vida, ¿no? Y salió el proyecto de historia, posteriormente difusión, recientemente pues ahora lo que se hace, los directos, ¿no? Que tiene también una audiencia considerable, entonces salió todo interesante, ¿no? Yo esperaba que iba a demorar, porque yo dije, este es un proyecto que va a demorar seguro unos 4 o 5 años, pero bueno, el canal ya lleva un año y medio y creo que está tomando un buen camino y eso me gusta, ¿no? Es una razón para seguir adelante.
Antes tenía otro nombre, ¿no? Que era esto, Oso de Papel.
Es un pasado que quería enterrar ya, pero sí, anteriormente se llamaba Oso de Papel.
Oso de papel, qué buen nombre.
Pero que tu ex te decía no, sí. Oso, osito.
Claro, a mí me decía el oso, ¿no? Y no es necesariamente porque tenga pelos.
¿Y de qué trataba el Oso de Papel?
El Oso de Papel era un libro que hacía, un libro, perdón, era un canal que hacía reviews de libros. Como yo soy bien quilquero, o sea, me gusta hablar por quilca, aparte por los conciertos, porque me vacila el rock.
Se te nota que eres así, friki.
No, sí, soy, como yo le dije hace rato antes en las previas, ¿no? Soy el estereotipo del gordo friki, literalmente. Solo me falta haber estudiado carrera de números y listo, estoy en el paquete completo.
Y el de la uni, ¿eh?
No, eso ya era ya el extremo, ¿no?
Entonces, de la uni.
No, serio, firme, ¿no? Y loco programación, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, al final, bueno, a mí me gustaba bastante comprar libros en Quilca, ¿no? Amazonas no soy mucho ir a Amazonas, no sé, no me llama mucho la atención, me parece que hay más novedades en Quilca.
Tú eres loco regateo, supongo, también, o sea, no vas y compras, sino también vas y ajustas.
Contra lo que puedan pensar, yo soy bien tímido en la calle. No suelo regatear mucho, me da un poco de palta regatear. Yo pregunto y digo, la clásica, ¿no? Si no me gusta el precio, regreso, ¿no? Ya, bueno.
Claro. Frase peruana, ¿no? Ya vuelvo, ¿no? Va a darme una vuelta.
Voy a darme una vuelta.
Voy a dar una vueltita, ¿no? Voy a consultar, ¿no?
Eso quiere decir que no va a ser, ¿no?
Déjame tu tarjeta, ¿no? Déjame una proforma.
Claro, no, te voy a llamar, ¿no? O la clásica, te voy a recomendar un amigo, ¿no? Para que no se sienta mal, porque hay una promesa de que va a haber algo, ¿no?
Nunca más te apareces en
todo
su vida,
menos,
¿no?
Todo menos comprar, ¿no? Todo menos pero comprar.
Más allá de eso, a mí me gusta, aunque parezca quizás un poco chabacano, ¿no? Me gusta comprar libros en cachinas. Me encanta, o sea, yo siento que es una aventura. En lo que son las cachinas, ahí he encontrado, pues, ahí tengo un video en YouTube, ¿no? Que en el que explico cómo puedes comprar libros originales a 5 soles y en las cachinas hay pucha máquina, ahí venden oro literalmente, ¿no? Yo he comprado libros que son rarísimos a 5 soles, 4 soles, que después cotizo su precio en Mercado Libre, pues pasan los 100, ¿no? Entonces, claro. Me parece que las cachinas para mí es un lugar, pues, pucha, es el dorado, ¿no? Para el que quisiera forrarse de libros valiosos ahí adentro.
¿Y cuál es tu ganancia más valiosa que has conseguido en tus aventuras cachineras?
Ajá, esa pregunta la quería, ya.
Buena pregunta.
Hay un historiador que se llama Mircea Eliade, es si no me equivoco es de Europa del Este, ahorita se me fue el país, pero es experto en historia de las religiones. Los libros de Mircea Eliade son rarísimos de encontrar, los que tratan de su faceta como historiador de las religiones. Pero hay un Mircea Eliade que casi nadie conoce, que es en su faceta de narrador. Y más aún en su faceta de narrador fantástico. Esos libros de Mircea Eliade que tienen narraciones fantásticas son, pucha, contadísimos, ¿no? Y yo me acuerdo haber comprado uno que se llama Relatos Extraordinarios, de Mircea Eliade. Y me acuerdo haberlo encontrado a 3 soles. Original, así, completamente nuevo, ¿no? Yo lo compré. 3
soles.
Le pagué y me fui en mi casa así pensando si había hecho lo correcto, ¿no? Porque me pareció algo sí, soberanamente, pucha, no sé, me aproveché, ¿no? Pero bueno, era el precio que estaba en ese momento allí, ¿no? Y eso puedo decir que es hasta ahorita al menos mi joyita más querida, ¿no? Y bueno, de ahí los libros de Ray Bradbury, que soy un fanático de Ray Bradbury, que es un autor de ciencia ficción. Sobre todo este libro que es bien raro, que se llama Las Doradas Manzanas del Sol. Ese libro también es bien extraño de encontrar, bien raro de encontrar, y también lo encontré en una cachina, creo que me costó 10 soles por ahí. Es como que un historiador underground, ¿no? Una cosa así, ¿no?
Ajá.
Algo así, ¿no? Pero, de hecho, sí, sus todo historiador que quiere especializarse en historia de las religiones tiene que pasar por Mircea Eliade. Porque es otra cosa que también a veces la gente no entiende. La gente piensa que el historiador es un oráculo, ¿no? Que vas a preguntarle todo, ¿no? Pero, o sea, dentro de la carrera hay especialidades. Hay historia económica, historia social, historia política, historia de género, historia de las mentalidades. Mi rama en la que yo me especialicé un poco más fue en mentalidades. Entonces, toda persona que quiere especializarse en mentalidades, en historia de la religión, historia del sistema de pensamiento, tiene que ir de hecho por Mircea Eliade, ¿no? Es un poquito lo underground ahí.
Teología también puede ser, un poco de teología.
Teología también, claro, para comprender ciertos fenómenos. Entonces, por ahí va la situación.
¿Tú? Merlin, yo tengo una pregunta más regresando a tus videos. Quería saber, me dio la curiosidad antes que pasemos al siguiente bloque, ¿cuál es tu proceso de investigación para construir tus videos o cómo te preparas en general? Si nos puedes contar un poco de esto.
Claro. A ver, yo no uso guión. Yo soy muy reacio a usar guiones. No me gusta utilizar guiones. De hecho, bueno, como les comentaba hace un rato, yo chambeo de profesor en realidad, y memorizar pues tantos datos para ponerlos en la pizarra ayudan, ¿no? Ayuda bastante porque ya tienes un esquema compuesto en la cabeza, ¿no? Tú simplemente vas y lo plasmas, ¿no? Y eso es algo similar que hago para los videos, ¿no? No me gusta hacer guiones porque yo no me suelo apegar al guión. Una vez intenté y salió robotísimo todo. Ya desde ahí dije, no voy a volver a hacer guiones nunca más. Lo que hago, sí, previamente, es para no cometer inexactitudes, porque hay cosas que sí no puedo memorizar. Yo tengo muy mala memoria, aunque no parezca, pero tengo muy mala memoria para recordar cumpleaños y esas cosas.
Sobre todo cosas de la edad, sin memoria, qué loco.
Es de loco, pero yo no recuerdo cumpleaños. Por eso yo justamente le decía, cuando me invitaron al podcast, avísame en la mañana porque me voy a olvidar. O sea, me olvido. Yo me suelo olvidar a veces las cosas que tengo que hacer para poder ponerme bien. Ahora sí ya me puse las pilas porque me compré una agenda el día de ayer y estoy anotando todo.
O sea, ¿te acuerdas lo que pasó hace 200 años, pero no lo que pasó ayer?
Exacto. Ese es mi gran problema. Yo a veces con los cumpleaños tengo problemas. La gente me dice, hoy no me has saludado por el cumpleaños. Que de verdad me olvido. O sea, no sé exactamente bien cuándo. Pero bueno, en el proceso para realizar videos lo que hago es... como ya tengo el esquema en la cabeza, quiero tener precisiones, ¿no? Entonces, un día antes estoy buscando fechas, ¿no? Números, básicamente, o algún otro nombre que a veces, por ejemplo, cuando hago nombres o videos de historia universal, los nombres son extranjeros y quiero que se respete completamente la forma de escritura y todo el asunto. Todo eso lo voy anotando, ¿no? Simplemente tengo una hojita en la cual hay ciertos datitos que donde deben ponerse, y bueno, finalmente la publicidad, ¿no? Que es lo que sale a la mitad de los videos, que eso sí tengo que tener una pauta para que se pueda realizar. Luego el video se graba en la mañana, yo grabo en las mañanas, a las 6 de la mañana. Por eso es que van a notar una iluminación rara. Al inicio del video está con una iluminación y al final está con otra iluminación. Y es porque va pasando
los minutos. Grises.
Exacto, vas pasando los minutos y la configuración manual de la cámara se comienza a mover, ¿no? Por el incremento de luz, ¿no? El ISO, el diafragma, todo se comienza a alterar y por eso
es algo bonito. ¡Qué paja! Muy, muy artístico todo esto, ¿ah?
No, sí, es una chambaza, pero bueno, ahí viene el proceso de edición que demora unas 4 horas y ya, pues, el colgar que ya demora una hora.
O sea, tú... ¿Pero el tema tú lo eliges o alguien te lo recomienda, alguna comunidad?
No, los elijo yo, pero ahora estoy tomando recomendaciones. Por ejemplo, hay algunos que quieren... se prioriza a los patrocinadores, de hecho, ¿no? A los que aportan al canal, ¿no? Por ejemplo, bueno, no puedo decirlo todavía, pero hay una asociación que me está pidiendo un video, ¿no? Que va a ser orientado a lo que ellos buscan, pero sin desligarme del contexto histórico. Porque he dicho, todo lo que hago tiene que ser de acuerdo a los lineamientos del canal. Historia para comunicar, ¿no? Y se hace, ¿no? Se hace. Pero la gran mayoría de videos, por no decir el 99.9%, han salido, pues, por decisión propia.
Ah, manja, tío. Qué loco. Qué interesante.
Yo estaba viendo tus videos y he visto que has llevado temas hasta como el pollo a la brasa, ¿no? O sea, no solamente temas así serios o clásicos, sino temas ya más enfocados a lo comercial, a lo que jala también en internet, porque valga la verdad, es a mucha gente, pues, o la historia o les aburre o no les interesa, pero es mejor utilizar pues este tipo de investigaciones, ¿no?
Lo cotidiano.
Claro.
¿No? De hecho, con esto tengo una anécdota. El otro día fui a la marcha con mi amigo. Hemos ido a tres sesiones de las marchas. Y en la tercera sesión mi pata llevó a sus amigas, bueno, a dos amigas. Y como nos fuimos a almorzar después de la marcha, después de ahí estar clasistas y combativos, nos fuimos a almorzar a un restaurante que está frente a Loaiza, Tres Continentes, lo recomiendo, muy bueno, no me están pagando, pero lo recomiendo. Y el, estábamos conversando y la chica me pregunta, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿A qué te dedicas? ¿No? Y le digo, yo estudié historia. Y lo que me dijo me ha quedado marcado de por vida. Yo no sabía que había historiadores, me dice. Yo pensé que los historiadores eran viejitos. Y yo me quedé ese rato, concha.
¡Hala! Me lo hubieras tirado el pato en la cara.
Yo me quedé ese rato, carajo, soy inexistente, dije.
¿Cómo te puedes tirar eso a alguien?
Yo hubiera parado. Los historiadores solo eran viejitos, ¿no?
Claro, hubieras dejado. Paga tú la cuenta, le hubieras dejado la cuenta a ella.
Escucha, y sí, pues, ¿no? O sea, es este. Me dejó así pensando, ¿no? De que realmente
llama hay un la atención gigante. Un poco, ¿no? Algo así como sí, exactamente.
Es sintomático, ¿no? Y eso tiene una explicación, aunque no lo crean, tiene una explicación, y es que lamentablemente la academia, y me refiero a la academia como los intelectuales, vamos a llamarlo así entre comillas, no tiene mucho acercamiento con la gente. Con la gente común, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro. Porque su prosa es bien complicada, sus libros son bien caros, ¿no? Y sus eventos no son exactamente comunicativos, ¿no? O sea, tú entras a una conferencia de historiadores, te vas a quedar jato a los 10 minutos si no tienes la base previa, ¿no? No se entiende lo que dice, ¿no? Y yo cuando estudié la carrera dije, pucha, o sea, acá hay tantas cosas pajas que la gente de verdad quisiera saber. Y probablemente nadie lo va a decir, ¿no? Porque para eso tendría que comprarse un libro que cuesta 70 soles, 80 soles, y vino el reto de leerlo y todo el asunto, ¿no? Entonces yo dije, vamos a llevar la prosa de la academia a la gente. Y ahí es como sale el canal. Que es, si se habrán dado cuenta, básicamente se basa en bibliografía. Ese es otro sello que yo quisiera también dejar, que todos los videos tienen bibliografía. O sea, y es bibliografía publicada, ¿no? Y en caso no la tenga, bueno, sale de papers académicos, ¿no? Sale
como las referencias, digamos, las referencias de dónde salieron los datos, las notas y
exacto,
todo eso.
Exacto, ¿no? Justamente.
Pero es verdad eso que tú dices, ¿no? La parte intelectual o los intelectuales han hecho que eso sea, entre comillas, aburrido para, digamos, la gente de a pie, la gente que trabaja, la gente que está todos los días en su trabajo, quiere llegar a su casa a dormir y no a leer algo denso de repente, ¿no? Justamente es complicado porque ahora, bueno, estamos en un tema coyuntural, todo el mundo lo sabe, aquí en este país, y llega esto, repercute en otros lugares del mundo. ¿Habrá gente que se ha puesto a leer la Constitución? O sea, justamente esta es la temática que ahora estamos aquí entre nosotros, que nos convoca, ¿no? Tú, Merlín, que estás dedicado a los libros, al tema intelectual, cultural, ves que todo esto estalla de pronto y tiene que ver de alguna manera, te toca un poco a tu quehacer. ¿Cómo ves este panorama en cuanto a la Constitución y las reformas y el 31, 79, 93?
Claro. Bueno, la Constitución es un libro fundacional de cualquier república, ¿no? Todo proceso, todo país que ha entrado al modelo republicano, que es básicamente esta explosión de república del siglo XIX, ha tenido que tener un libro que marque las reglas del juego, ¿no? Y esta es la Constitución, no la Constitución política, en este caso, ¿no? El proceso de cambio constitucional que se da a lo largo de toda la historia del Perú responde, pues, a intereses más personales que de país, ¿no? Entonces tenemos más de 10 constituciones hechas en diversos contextos, muchas de ellas en dictadura, muchas de ellas, quizás algunas de ellas, perdón, en democracia, pero básicamente lo que refleja es un interés de querer cambiar las reglas del juego del país de acuerdo al interés que se va manejando. Y bueno, de hecho, lo ideal, en un mundo ideal, todo el mundo debería leer la Constitución, ¿ya? En un mundo ideal, digo, ¿no? Y yo dudo que incluso en el país más avanzado del mundo todo el mundo haya leído su Constitución. Y aquí es donde yo tengo una hipótesis, ¿ya? O, bueno, yo tengo al menos una idea. Yo creo que no es necesario ser un constitucionalista a profundidad para saber si estás de acuerdo o no con la Constitución, ¿no? Es como decir, ¿no? Los campesinos de 1789 en Francia, para que se rebelen contra el rey, contra la monarquía absoluta de Luis XVI, han tenido que leer los libros que fundamentan el absolutismo, ¿no? O sea, recién leyendo a Maquiavelo podrían rebelarse contra el rey. Pero esto es sintomático, bueno, o sea, no es necesario que tú seas un experto en medicina para saber que una parte del cuerpo te duele, ¿no? O sea, tú sientes los efectos, los puedes palpar, ¿no? Y de acuerdo a eso ya puedes sacar una conclusión, estoy bien o estoy mal, ¿no? Entonces, Claro, en un mundo ideal sería interesante que todo el mundo la lea, ¿ya? Pero vamos a los hechos, ¿no? A las estrategias. No lo va a leer todo el mundo. Y quizás sería, pues, bueno, a partir de ahí iniciar una discusión, ¿no? ¿Cuáles son los puntos buenos o los puntos malos de un cambio de constitución? De hecho, que la figura de la enmienda o el parchado de la constitución es una alternativa, ¿no? Y también la otra, pues, es la asamblea constituyente, que es justamente como se cambia la constitución, la que hace Sánchez Cerro, cuando se cambia la asamblea constituyente del 79, y sale esta constitución de poco tiempo, ¿no? Hasta que Fujimori, pues, finalmente la termina cambiando, ¿no? Y yo no creo que sea malo debatir eso, ¿no? Pero hay muchos sectores que yo he visto que están muy, muy interesados en que ni siquiera se dé la opción de debate, ¿no? De conversar un cambio. Simplemente es cerrar, ¿no? Vamos a cerrarle la puerta y listo. ¿No? Yo pienso que un debate nacional sobre eso aportaría bastante. Y de hecho hay varios círculos de abogados que están abriendo esos debates. Justamente el otro día me contactó un grupo al inbox, ¿no? Conversamos un rato, vi que sus propuestas eran interesantes como un debate, no como una defensa de la Constitución ni como un cierre absoluto de la Constitución, sino como un debate abierto para informar a la gente, y pues se dio su respectiva compartida. Y hay un ánimo de la gente por conocer eso, ¿no? Hasta ahorita.
Oye, claro, lo que tú has dicho es bastante cierto, ¿no? Aquí en el Perú las constituciones se han hecho como que a la orden del día, ¿no? O sea, no muy pensadas, sino por una coyuntura, movimientos sociales, cambios de poder, dictadura, ¿no? O sea, no ha habido como un análisis para el futuro del país, sino que hay que parchar ahorita algo, ¿no? Y sale una nueva constitución.
Hay un libro bien paja que tiene un título que resume eso, sí. La trayectoria del desencanto.
Hace poco vi algo en Facebook, no tengo la foto ahorita, pero eran jóvenes chibolos en la Plaza San Martín, después de las marchas, ¿sabes? O sea, días después, y así como hay mucha gente que carga pues su bandera de cambiar la constitución, reformar la constitución o no tocar la constitución, ellos cargaban la bandera de utilizar la constitución, pero la del año de la época de Sánchez Cerro.
La de Sánchez Cerro, la del 33. Claro, ¿no?
Que eso me loqueó porque eran jóvenes, o sea, ver los chibolos, jóvenes.
O sea, yo lo vi, el espíritu de Leguía salió atrás de mí ese rato.
El espíritu de Leguía,
¿no? Claro, ¿no? Dijo, mal, ¿qué es eso, no?
Claro, loco, ¿no? Volver hacia atrás. Justamente qué buen ejemplo lo de los síntomas cuando estás enfermo y no necesariamente tienes que ser doctor para saber que algo anda mal. Exacto. Parece que este podría ser un ejemplo, ¿no?
Claro, pero Merlín, yo quisiera saber tu opinión acerca de, claro, o sea, debatir las reformas constitucionales es algo que se debe impulsar, pero imagínate una vez ya debatidas ya. ¿Tu postura sería a favor de, digamos, parchar ciertos elementos de la Constitución, de no tocarla, de cambiarla por completo? ¿Cuál es personalmente? ¿O no la puedes dar?
Mira, solo por curiosidad. Lo que pasa es que tiene que verse todo como un contexto. Bacán, ya, digamos, vamos a poner una hipótesis. Vamos a suponer que se hace una asamblea constituyente, suponiendo, claro, ¿no? ¿Quiénes la van a presidir? Los mismos tipos que nos han llevado a la barbarie hace unas semanas, ¿no? Claro. Y vas a terminar haciendo una constitución pues radicalmente más fregada que la anterior, ¿no? Lo que yo creo, primero, quizás mientras se abre la puerta del debate a una asamblea constituyente, ¿no? Uh-huh. En la cual se converse, ¿no? ¿Qué puntos de la constitución del 93 nos siguen conveniendo y qué puntos quizás no nos convienen, ¿no?
Exacto.
Ir, por decirlo de una manera, purgando la política, ¿no? Purgando la política, purgando los partidos que han hecho pues posible toda esta barbarie, a fin de pues que se llegue a una constituyente que tenga un impacto mucho más positivo, porque como bien lo ha dicho el amigo hace un momento, ¿no? O sea, las constituciones se han hecho a la medida de quien las promulga, ¿no? Pero hoy en día, mi punto de reflexión es que hoy en día es más difícil que engañen a la gente, ¿no? Porque está esto de las redes. Uh-huh. O sea, yo me cago de risa cuando veo cómo la policía, ¿no? Los medios quieren buscar quién es el responsable de la marcha. Y no lo vas a encontrar, porque estás pensando pues en términos de los 90, ¿no? O sea, acá, claro, acá tendrías que chapar pues a los doteros, a los otakus, ¿no? No sé, a las armas, ¿no?
Los canales de YouTube.
A los fanpage, a los gatitos, ¿no? A los canales de YouTube, ¿no? Entonces,
a los tendrías podcasts. Que
chapar a medio mundo, o sea. Me parece.
A los podcasts también, ¿no?
A los podcasts también tenía que meternos a marrocar a los tres acá. Me parece bastante una buena analogía a lo que pasa en la película del Joker, ¿no? Esta última película de Joaquín Phoenix, ¿no? Claro. Como ese Joker a mí me encantó mucho más que incluso el de Ledger, porque, o sea, es el Joker más probable que pueda existir, ¿no? Es un Joker que no ha sido enloquecido por químicos como fue Lee Nicholson, o no fue influido por la anarquía pura, ¿no? De quizás de un desequilibrado mental, sino es el Joker que es pervertido por la sociedad misma, por la injusticia social. Y es me parece una metáfora perfecta. Y me acuerdo que eso salió todavía en los años, en el año en que Chile estaba en medio de las protestas por el tema de
claro, de coincidió.
La que se habían hecho, ¿no?
A finales del año pasado, la película. Sí me acuerdo haber visto un video en YouTube o en televisión, creo que hacían una analogía de cómo el Joker había influenciado en un sector.
En cierto modo, sí, pues, ¿no?
De la sociedad chilena para hacer, pero estaban como que era, o el Joker era un libertario, o era uno de izquierdas que salía vacía a romper todo, o era un anarquista, o sea, no se sabía muy bien, ¿no? Y querían ponerlo en algún lugar como una
figura. A mí me parece más un anarquista, me parece más un anarquista.
Sí, de todas maneras, y que te cuente la historia de alguien que está mal de la cabeza, ¿no? También.
Claro. Es un hombre que ha sido abandonado por la sociedad y que está reclamando un espacio dentro de la sociedad, ¿no? Y este abandono no se da por sus semejantes, sino se da por los que manejaban la estructura de poder, pues, ¿no?
Y ese hambre de la anarquía es genuino, porque a la hora de la hora, pues, es algo que te toca personalmente en una historia de vida de repente, que eso lo exteriorizas en una sociedad que es injusta, ¿verdad?
Claro. Y esto lo hemos visto ahora perfectamente, ¿no? Justamente el último video que colgué acerca de si es posible un gobierno de la gente por sí misma, ¿no? Uh-huh. Justamente respondió a esta clase de cosas, ¿no? Nadie se ponía de acuerdo quién podía ser el siguiente presidente. Nadie se ponía de acuerdo cuál era la naturaleza de un congreso, ¿no? Se supone que la naturaleza de un congreso es la representatividad, pero ¿a quién representan hoy en día, ¿no? Y mucha gente decía, ¿no? Oye, ¿qué tal si nos autogobernamos? Y yo dije, carajo, esto ya lo escuché antes. Dije, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. A ver, ¿qué pasó en el 71, ¿no? En la famosa Comuna de París. Y bueno, espero que de verdad a algunos les haya quedado claro la situación, porque de verdad el tema de la Comuna es bien, bien chévere, ¿no? Y justamente a raíz hay un debate, ¿no? Justamente así como menciona Alonso con respecto al Joker, hay un debate, ¿no? ¿Qué fue la Comuna de París? ¿Fue socialista? ¿Fue anarquista? ¿No? ¿Qué fue exactamente la Comuna de París?
La Comuna de París nunca fue
debate ahorita.
Sí, exacto. Ha pasado ya más de 50, casi 50 años, ¿no? O sea,
pasó un montón de tiempo, no más, 1871, claro, pues un montón de tiempo, pero de hecho que es
1900, que queda,
no, 1871, entonces post-unificación alemana, sí. Y de hecho es un tema que es paja, ¿no? Es bien, bien chévere, me parece que sería una buena previa para ir pensando quizás, ¿no? ¿Qué se puede aprender de ese tipo de cosas? Y retomando la pregunta sobre si es necesario o no es necesario un cambio de constitución, yo creo que primero es necesario una purga de la política, una purga de los partidos políticos que han llevado a la barbarie, y luego centrarnos en el debate, ¿no? ¿Qué cosas se pueden recuperar y cosas se pueden cambiar, ¿no? Que es finalmente lo que terminaría ocasionando un consenso nacional, que es bien difícil, ¿ya? Hitler decía que Perú es una Yugoslavia andina, todos acá nos odiamos, ¿no?
Pero, claro.
Fue precisa su definición, ¿no? Bien, pero yo creo que
sabía que sí, ese no, sí, no es que Hildebrand
abre su boca y sale poesía, ¿no? De lo que diga. Y bueno, yo creo que estas nuevas generaciones son mucho más permeables estas diferencias, ¿no? Teníamos barristas que estaban ayudándose entre ellos, ¿no? Teníamos otakus y gamers que muchas veces son pues enemigos naturales, ¿no? Hay en común ahí conviviendo dentro de la protesta, ¿no? Armies coreanas con doteros que son enemigos naturales también, ¿no? Estaban ahí pues, ¿no? Metidos en la marcha, ¿no? O sea, es una explosión de tribus sociales que lo de las barras ha sido brutal, ¿no?
Sí, o sea, había una noticia, creo que uno de la U ayudando a uno de la Alianza o al revés, ¿no? Sí, eso
claro, había una de esas,
impensable. Eso era impensable.
Ese es un mensaje simbólico potente, ¿no? Eso es lo que pues sí, ni 10 misterios te van a hacer, pues, ¿no?
Claro.
Me parece que eso también pasa porque creo que, como tú dijiste al inicio, disculpe que también quiero opinar, mi gato siempre opina, nadie se escuchará. Como tú dijiste al inicio, es difícil pues buscar a alguien que haya impulsado esto, ¿no? O sea, buscar un líder político, buscar una propuesta política en algún libro que haya impulsado esto, porque no existe, pues, ¿no? O sea, no hay una raíz donde pueda ir la policía a matarlo y ya acabamos con todo.
Claro, se acabó el problema, todo, ¿no?
Porque más es, creo que me parece que más es el hecho de que los años que han estado pasando y de la última generación, o sea, ver 20 años, o sea, me imagino que los chicos que han nacido entre el 2000 para ahora, que tienen 18, 19, 20 años más o menos, pues lo único que han visto en noticias siempre ha sido que vive en un país totalmente corrupto, ¿no? Por todos lados. Claro. Y ya muy aparte de que si quieras ser aprista, de Acción Popular o del partido que sea, te encuentras que en todos siempre hay un acto de corrupción o hay muchos, ¿no? Entonces, todos ellos, muy aparte del gusto que tengan, ¿no? De lo que consuman, ¿no? Sean doteros, frikis, historiadores, podcasters, lo que sea. lo que los... Me pongo a pensar, lo único que los amarra es esta intención de que hay que botar la basura del Perú, ¿no? O sea, ya, no tendré la propuesta, no soy historiador, no soy constitucionalista, pero como tú dijiste, ¿no? Sé que algo falla, ¿no? Y lo que falla es la gente podrida que utiliza el dinero del Estado para enriquecerse a sí mismo y hacerme puentes que se caen o universidades que, claro, no, que no enseñan nada o vende, no sé, pues la señal de televisión y radio a empresas que solamente son mermeleras con políticos del momento, ¿no? O municipalidades que utilizan... Yo te lo digo porque, bueno, también me interesa mucho el tema político... O municipalidades que solamente invierten para momentos de campaña, ¿no? Cuando se viene la campaña ya para reelegirse y el otro año vuelve lo mismo. O no sé, o serenajos que se aprovechan de los ambulantes, que, bueno, lo hacen por necesidad. Y por el otro lado, el mismo alcalde que vigila a estos serenajos, por el otro lado, coimea con empresarios que sí le pagan la coima, ¿no? Pero votan a pequeños ambulantes que a la justa venderán un churro, un sándwich, ¿no? Creo que no dañan nada. Entonces, cosas así, pues uno la ve 2000, 2001, 2002, 2003, 2010, 2015, 2020, y como que te empinchas, ¿no? O sea, ya te empinchas y dices, oye, nadie me salva, no veo ni una cara visible, porque todas las caras que parecen visibles en política, pues todas están cochinas, pues mejor salgo a marchar a la quechú, ¿no? O sea, no, porque la muchas de las, porque la verdad yo te digo, yo también estuve ese sábado. No he estado adelante guerreando, no voy a decir que estuve prendiendo fuego ni nada, eso es mentira.
Si no, el terna que está asignado a este podcast se va a pinchar. Claro.
Pero eso es lo que noté de Berlín, o sea, miraba...
Terna sin sueño.
Y miraba a la gente y notaba de que pues no era como las antiguas marchas, por ejemplo la de San Marcos, donde sí pues veías arengas bien preparadas, o gente avanzando en fila, o con el puño adelante... O tocando un tema en especial, ¿no? Eran como mucha gente junta.
Era más espontánea.
Parecía un concierto, parecía un festival de rock.
Ese es cierto. Tú llegabas a la marcha y te daba emoción, ¿no? O sea, hasta la indignación se te pasaba, porque o sea, el ambiente era tan festivo, tan fraterno, ¿no? Yo me acuerdo cuando vi esta delegación de médicos, ¿no? De médicos de...
A los brigadistas.
Claro. Los brigadistas, pucha, yo dije, carajo, esto ni en la comuna se ha visto, una cosa alucinante, ¿no? Y lo que dice me hace recordar una frase que no la incluí en el video pasado porque se me olvidó. Cuando se hizo la Revolución Francesa y se plantea este sistema republicano, se supone que en el sistema republicano todos dejamos de ser súbditos, ¿no? Y pasamos a ser ciudadanos, todos somos iguales. La base del republicanismo es la igualdad, ¿no? Y cuando este republicanismo no cuajó, como tú lo mencionas también ahí, ¿no? Pues que el ciudadano de a pie tiene que pelear porque le respeten su cajita con huevitos de codorniz, mientras que el gran empresario, que se supone que también es un ciudadano, tiene más ventajas para acceder a ciertos créditos. Me hace recordar una frase que había en la Revolución Francesa cuando todo el mundo se dio cuenta, pues, que al final de igualdad no había nada, que decía, ¿no? En esta revolución dicen que todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Esa era la frase, ¿no? O sea, algunos son más iguales que otros. Entonces, pasa, ¿no? Eso se puede ver actualmente, ¿no? Y justamente toda esta generación que ha crecido del 2000 en adelante, pues, ha crecido, pues, con la generación Alan García, Ollantomala, ¿no?
Yo diría que generación, incluso, que ahorita tiene 30 años, viene desde Fujimori. O sea, claro. O sea, cumplió los 10 años.
Estamos adentro, estamos adentro. Más o
menos uso de razón a los 10, en el año 2000, justo. No, ¿no?
O sea, al 11 de Velasco.
Yo soy de. No,
de Velasco, no seas malo, ¿no?
No, yo soy del primer gobierno de Belaúnde, el primero, del 63. Así.
Ah, la miércoles. Que con Ouija.
En Ouija. Sí.
Él luchaba por la página 11, alucina, en la así Plaza Martín.
Mi partido de nacimiento.
Él tiene la pierna de Velasco ahí en un frasco ahí en su cuarto. Ahí,
Mi partido de nacimiento se lo llevaron los chilenos, una weá. No, lo que voy es de que, claro, si tienes 10 años y cumple, o sea, y es el año 2000, ya tienes un uso de razón más o menos, entre comillas, y ves en televisión la corrupción que fue en tu cara. O sea, fue como que ves el video de Montesinos dándole plata
nuestro primer youtuber, sí.
Nuestro primer youtuber, exacto. Sí, claro, tú ves eso en el año 2000, septiembre del 2000, ves eso teniendo pocos años. Entonces tú ya creces incluso enardecido, ¿no? O sea, tener 0 años en el 2000 no pasa nada. O sea, ahorita en el 2020 tienes 20 años y bueno, ok, entiendes cosas y vas, ¿no? Pero yo te digo, porque yo tenía 17 años en esa época, 17 por si acaso, no 47. Entonces, y al año siguiente fuimos a la marcha de los cuatro sueños con unos amigos y era una cuestión de que era una especie de liberación cívica. Era por primera vez sentíamos algo cívico en nuestra vida. Entonces de ahí seguíamos adelante y me hizo recordar mucho esto ahora en el año 2020, ¿no? Pero con la única diferencia de que, bueno, en esa época el enemigo común era uno, ¿no? Ahora era como toda una especie de hermandad.
Todo un aparato, ¿no?
Exacto. Claro, todo el sistema.
Todo un aparato, sí.
Más homogéneo, digamos.
Claro, antes había alguien a quien apuntar, ¿no? Fujimori, ¿no?
Exacto.
Antes había un enemigo. Si bien ahora la protesta ha sido contra Merino, pero no es necesariamente contra Merino, es contra todo el sistema que ha generado todo, pues, estos años de...
Ahora sí, un balón de gas que ha explotado prácticamente.
No, claro, ¿no? El periodista ha aguantado pues tanto el pedo, ¿no? Que
has aguantado un pedo que te...
Enorme,
que
proporciona la...
¿Qué tal esta analogía de nosotros?
No, ya que quiere salir la burbuja.
Soy un poquito vulgar, soy yo.
Oye, Merlín, una consulta. Tú que, o sea, cuando llegas un momento de leer tanto, me imagino que ya empiezas a tomar posición también. Porque claro, o sea, lees, pero no es que seas un lector pasivo, no, claro. Algo te molesta. En algún momento usted, también para Alonso, para Adrián, no sé si les ha pasado de que de tantas cosas que suceden, tanto que uno lee, investiga, ¿no llegas también a esto de de pensar en cosas más, cómo decirlo, más fantásticas, como los Anunnaki, el caso de Bill Gates? O sea, llegar a decir, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué vivimos así? Y decir, capaz, sí tienen razón esas historias de conspiración.
Pucha, mano, no te voy a mentir, a mí sí me entró ese bicho, pero cuando era más chivolo, en el 2011, así, que me fascinaban las teorías de conspiración y me las creía todas, pero luego yo mismo dije, no, pero si de repente me están mintiendo y esas teorías son verdad, de repente esas teorías también son mentira y hay otra verdad, y seguía investigando y así, para nunca quedarme, digamos, en el vacío. No sé cómo te sucedió a ti, Merlín.
De hecho, la teoría de la conspiración... de hecho que por carrera no les doy el crédito porque, o sea, la realidad es mucho más compleja que decir hay una élite, ¿no?
Claro.
Hay un libro que a mí me abrió bastante la mente que es Microfísica del Poder de Michel Foucault, que es un filósofo francés.
Obvio.
Foucault, sí.
Claro, el de Vigilar y Castigar.
Vigilar y Castigar, que es ese tratado acerca del poder. Muy buena, pero para lectores iniciales todavía no, que Foucault les va a dar una patada a la cabeza. Ya, pero... un poco de base, pueden lanzarse con Foucault, pero con ello ya entiendes algo bien claro, ¿no? Que los mecanismos de poder en el mundo son mucho más complejos de lo que te puede dar una teoría de la conspiración, ¿no?
Claro.
Acá la gente dice, no, seguro que a Soros los ha pagado, ¿no? Bueno, estoy diciendo colecta, más bien. Soros deposita, como dicen, ¿no? No, o sea, no existe, ¿no? Lo que sí puedo decir es que a mí sí me han pasado cosas bien extrañas. Bien, bien extrañas, ¿no? En más de una ocasión. A veces, bueno, yo tengo el espíritu un poco más científico, porque, bueno, es finalmente donde te lleva la lectura, ¿no? A razonar todo, a tratar de racionalizar todo.
Claro.
Pero hay cosas, pues, que... ¿Cómo las explicas, pues, no? Y yo sí he tenido algunas cositas raras que me han pasado acá, al menos. Yo vivo acá en Villa El Salvador, muy cerca del santuario de Pachacama, que yo saco la cabeza de acá y veo el santuario, literalmente. Acá un saludo para el museo que me está viendo desde ahí. Y... O sea, sí, por acá sí he visto algunas cositas bien raras que Sarita quisiera decir, wow, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Qué sucedió? Sí,
cuenta.
Pero cosas paranormales, ¿no? No,
cosas sí extrañas, ¿no? De hecho, como un pasatiempo, a mí me gusta escuchar bastante el programa de Anthony Choi. Lo digo, o sea, desde el punto de vista más narrativo, más literario, ¿no? O sea, claro. No quiero que se me malentienda, ¿no? Vayan a pensar, no, este weón ya, seguro se ha
vendido. ¿Cómo cuenta las historias de él y cómo
exacto,
las vive?
Claro, exacto, me encanta la capacidad que tiene la gente de poder contar estas historias, y no me refiero a que las estén inventando, me refiero a que si es que no les ha pasado, son excelentes narradores, ¿eh?
Debería escribir esas historias de Anthony Choi, creo yo.
De hecho, Choi va a sacar un libro de eso,
buenísimo,
lo va a salir, Anthony, por favor, si me estás viendo acá, te va a hacer publicidad. Entonces, el tema, me gusta escuchar bastante, eso porque me distrae, ¿no? Es como leer cuentos de terror, es como escuchar podcast de terror, ¿no? Una cosa así, me distrae bastante. Cosa así chiquita, nada más que les puedo contar ahí, pues, también por el tema del tiempo. Yo antes hacía en mi, antes de que el canal explotara y todo, ¿no? La página de Facebook, perdón, antes de que explotara y todo, yo hacía un segmento que se llamaba Radio Misterio, los sábados, ¿no? Y en ese Radio Misterio lo que yo hacía era contar leyendas que me mandaba la gente al inbox, ¿no? De que le había pasado en su pueblo, ¿no? A su abuelito, la clásica leyenda del abuelo, pero no vi el cerro que se iluminó y cosas así, ¿no? Y me acuerdo que en una emisión de Radio Misterio, mientras yo estaba haciendo el directo, conversando, en ese tiempo solamente éramos 20 gatos, ¿no? 25 gatos ahí, ¿no? Mientras estábamos haciendo ahí el directo conversando, atrás, acá en la parte de acá atrás está mi biblioteca, ¿ya? Esto que está atrás es un saco de boxeo y atrás está la biblioteca, sino que la luz no deja ver bien, pero ahí están unos estantes. Uno de los estantes se prendió, como un cuadrado, se prende una luz, así, ¡pac! Pero lo que a mí me sorprendió es que no había luz residual. O sea, luz residual me refiero a que cuando hay una luz, ¿no? La cámara se supone que por los costados refleja, pues, ¿no? Los haces de luz que deberían salir, ¿no? Era como si se prendiera un LED cuadrado. Se prendió y se apagó. Era un cuadrado así, bien, bien definido. Bien definido. Un portal. Y ahí yo hice... No sé, me iban a secuestrar, no sé, pero yo me quedé con esa duda porque de ahí intenté recrear más o menos la situación, a ver si es que atrás hay una casa. Yo ahorita estoy en un cuarto piso, ¿ya? Y la casa de atrás, o sea, no tienen luz, no tienen ese tipo de luz. Y los postes son de luz amarilla. Y atrás hay un muro encima, entonces, ¿de dónde salió esa luz, no? Bueno, siempre me va a quedar esa duda, ¿no? Aparte que yo también compro cuadros, ahí me encanta a mí bastante el arte, compro algunos cuadros cachineros, ¿sí? al artista de Villa Salvador.
Aclarando,
no voy a hacer dígame yuca en un cuadro, no, cachinarazo nomás. Y me acuerdo que compré un cuadro de una pintura de Renoir, del pintor, ese pintor francés Renoir. Era de unas niñas.
Cuadro de Renoir, a 10 soles.
No, pero no era de Renoir mismo, bueno, o sea. Ah, ya. Renoir, era, ¿no?
Era Renoir, R-E-N-U-A, sí, Renoir.
El cuadro comenzó a golpear. Comenzó a dar golpes contra la pared. O sea, se escuchaban sonidos de golpes contra la pared. Y eso estuvo un buen tiempo. No sé qué pasó. Ya. ¿Cómo?
Es el vecino, creo.
Espérate, repite. ¿Te compraste un cuadro y el cuadro sonaba?
El cuadro sonaba. Yo lo colgué en mi biblioteca, al costado de la columna donde está Churchill. Ahí, porque una columna está Churchill. ¿Eh? Al costado lo cuelgo y a veces yo estoy...
¿Tienes a Churchill ahí? Ahora.
Sí, tengo un Churchill ahí. Me encanta por sus discursos de la Cámara de Comunes. Maldito. Churchill lo admiro bastante por el tema de la oratoria. El otro sí fue una basura, ¿ya? Con la India sí fue una basura, ¿ya? Pero con su oratoria...
Era el aya de la torre inglés.
El único que se cambió de bando dos veces, ¿sí? para convencer al parlamento a entrar a la guerra, ¿no? Entonces, ese cuadro comenzó a golpear la pared. Pero era el cuadro que golpeaba la pared. Y yo me acuerdo que para mi cumpleaños es el 26 de diciembre, ya se viene, ¿ya? Es el 26 de diciembre. Mi cumpleaños pasado...
El niño Dios.
Mis amigos de la universidad vinieron y nos sentamos acá en la biblioteca así en una rondita ahí, ¿no? Como una especie de... En la noche, ¿no? Para contarnos historias de terror. Y uno de mis patas que no sabía de lo del cuadro, pero que sí es bien sensible a estas cosas, me dijo, oye, hay un hombre parado atrás de mí. Y él no sabía lo del cuadro, ¿eh? No sabía que el cuadro golpeaba ni nada, no sabía absolutamente nada. Y yo le digo, a ver, señala dónde está. Y me señala exactamente dónde está el cuadro. Y la biblioteca está llena de cuadros, o sea, ni siquiera para decir, no, ese... Entonces, algo extraño pasó ahí, ¿no? Pero bueno, ya dejó de golpear ya. Ya dejó de golpear, a menos que ahorita pues se manifieste otra vez, ¿no? Pero cosas así me han pasado. Me han pasado y bueno, siempre trato de tener una respuesta lógica, pero hay veces que también ya mucha vaina, ¿no? No se puede. Claro,
claro. Chico, qué bueno que tengas respuestas lógicas, porque nosotros tenemos preguntas ilógicas. Y hemos llegado a nuestra sección tan esperada, que se llama El Ojo que Pregunta.
Así ahí, es.
Es un juego muy simple. Te vamos a pedir nada más, Merlín, que elijas un número del 1 al 99. Cada número tiene una pregunta ya grabada, ¿sí? O grabada hace mucho tiempo. Uh-huh. Y las preguntas no tienen ninguna relación contigo ni con el episodio de hoy. Puede ser cualquier cosa. Y nada más te pedimos que no la pienses mucho y te mandes con una buena respuesta.
Ya. ¿Ya puedo elegir?
Sí, sí.
Sí, claro.
Ya, mi número de la suerte, ¿eh? 7.
Dejémonos de roches. Y si has elegido el número 7, entonces estás obligado a contarnos qué es lo más sinvergüenza que has hecho por amor.
¡Ala!
¡Qué buena pregunta!
Y estoy seguro que tu público va a querer saber eso.
Qué malo. Podemos cortar esta parte, ¿no? A ver,
el highlight.
Ah, su madre, ya se me ocurre una, ya. En los años en que yo estaba estudiando en la universidad, yo tenía una pareja en San Marcos, ¿ya? Que estudiaba comunicaciones en San Marcos. No voy a decir su nombre porque si no me va a caer una denuncia. Y bueno, en esos tiempos yo no trabajaba, porque estaba recién en tercer ciclo, ¿no? Por ahí nomás me dedicaba al tema de la universidad, estaba recontra mis, y encima venía desde Villa El Salvador, ¿no? Hasta, desde Villa El Salvador hasta 2 de mayo para estudiar historia, alucinante. Y entonces, ya que yo llegaba pues así, cero alas, ¿no? Cero plata. Plata solamente para el pasaje. Por ahí me recurseaba dictando clases de matemática. En esos años todavía sabía un poco de matemática por la academia, dictaba así a particulares para niños de colegio, una cosa así. Pero salía pues, pucha, mínimo, pues no, lo mínimo, una propina básicamente era, ¿no? Y me acuerdo que un tiempo, ya mucho tiempo llevábamos, ya teníamos como, creo que 2 años ya. Y yo no tenía oportunidades de llevar a salir a muchos lugares porque la plata me faltaba, pues, ¿no? Ah. Y un día me dice así, ya descaradamente, ¿no? Quisiera comer pizza. Y dije,
pero la de 2 soles, pues, ¿no? La tajadita.
Pucha, no, pero no. La sugerencia fue bien, bien expresa, ¿ya? Quisiera comer pizza de Pizza Hut, ¿no? Una cosa así, ¿no?
A su madre, de ahí exactamente.
No, no, dos minutos caro. Corto, ¿no? Una cosa así, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y yo dije, carajo, ¿cómo llevo pizza, no? Y en la universidad había una amiga que trabajaba justamente en esos días como... Estaba trabajando en Pizza Hut como repartidora y ya se había cansado de que le den pues pizza todos los días de almuerzo, pues, ¿no? Como unas tortunillas estaban ahí, pues, ¿no? Y entonces,
bien pensado.
Y yo le digo, mira, hagamos una cosa, ¿ya? Yo te hago los resúmenes de algunos trabajos, ¿no? Y tú me pagas en pizza. Me pagas en pizza, ¿no? Cambiazo nomás, cambiazo.
Está buen trato.
Y yo le hacía los resúmenes de algunos libros para que presente a su trabajo, pero al profesor, porque su trabajo no le daba tiempo. Y ella me traía mis cajas con pizza, ¿no? Y yo llegaba con las pizzas de San Marcos y todo panudo, ¿no?
Qué chévere, brother.
Cosa, ¿no? Y me decía, ¿no lo has comprado? Por favor, con tarjeta todavía, ¿no? Pues eso puede ser quizás, ¿no? Lo más descarado, ¿no?
Pero bueno, no se cuenta como descarado.
¿Ah?
La única tarjeta que tenías era el Metropolitano.
Y sin saldo encima, ¿no? Entonces, claro, ese es lo más roche que quizás puede decir.
¿Qué tal, ¿no? Misio, ¿no?
No, en serio.
Pero bueno, al menos le gustó la pizza, tío. Ha sido chambeada.
Claro.
Y bien, bien chévere, porque pensaste al toque en la chica que trabajaba en KFC, Pizza Hut. Empieza a jalar, me ibas para allá.
Tenía 24 horas para conseguir una pizza, pero tenía que pensarla rápido.
Bien craneado, mano.
Bien, 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 bien.
Bueno, Merlín, elige otra pregunta, pues, para el ojo.
Ya.
Otro número.
A ver. El 33.
Sabemos que tu proyecto ha costado mucho sudor y tiempo. Soy el ojo que pregunta y quiero saber, ¿qué es lo más costoso que has comprado con las ganancias de tu proyecto?
Ya, lo más costoso que he comprado fue la tarjeta de video. La tarjeta de video es una 1660 Super. Y costó cerca de 1300, si no me equivoco. 1300 soles, porque yo antes eso editaba con una laptop. Y laptop usar con Sony Vegas es un suicidio. Ya. El procesador estaba, pero ya. Claro, volando, ¿no? Claro. En el renderizado yo hacía un clic y volaba todo, ¿no? Literalmente en el renderizado claro. Lo tenía que dejar ahí con estampitas, ¿no? Y con una crucecita, ¿no? Y no tocar, ¿no? Para que aguante todo, ¿no? Entonces. Bueno, me conseguí una nueva máquina y quiero. No sé si puedo agradecer a alguien. ¿Puedo agradecer?
Dale,
¿no?
Dale.
Con todo. Un agradecimiento para Backup Store. Para Backup Store, que me proporcionó una computadora muy buena, es un procesador Ryzen 5 que es ultra gaming, ¿no? Con memorias RAM que son muy buenas, chéveres, gracias, mis dotitas van a volver a ser excelentes. Y bueno, gracias también a los donadores que hicieron posible la 1660 Super que necesitaba para la edición, ¿no? Básicamente todo esto ha salido de ellos, y bueno, la tarjeta sería quizás lo más caro, ¿no? Que hay, porque el resto sí ya salió de para, bolsillo, ¿no? Pero bueno,
para jugar también te sirve ahora.
ahora doctor. También.
¿Qué juegas, Merlin? ¿Qué te gusta
jugar? A ver, parecerá también bastante arquetípico ya, pero yo juego bastante Dota.
Lo sospeché en un principio.
Smash, me han dicho varias veces, ¿no? No, que somos igualitos, en serio. Y yo le digo siempre por qué, porque todos los gorros tacneños somos iguales. En serio, todos los gorros tacneños somos igualitos. Somos hechos en masa, así como los orcos ahí en
Señor de los Anillos. Industriales.
Con barro, una cosa así, industrialmente, ¿no? Y bueno, yo juego bastante Dota, aunque ahora ya no tengo mucho tiempo porque pucha, la gente está un poquito recargada, pero antes sí jugaba bastante. El CSGO, el Counter-Strike Global Offensive, que a mí me gusta. Y el Rocket League, que también me han viciado hace poquito.
Ese juego es bravazo, hermano. El de los carros que juegan fútbol.
Sí, el carro con fútbol, que puede salir mal, ¿no? Una cosa así.
¿Cómo se llama Rocket League? No es juego.
Rocket League.
Como Liga del Cohete, Rocket League. Son carros que juegan fútbol, man. Sí. Con una pelota gigante, es increíble.
Y la pelota explota cuando haces gol. Una cosa de locos, ¿eh? No sé, ese rato, no sé cómo habrá estado la gerencia produciendo eso.
Que tú manejas un auto y vas empujando la pelota, ¿sí?
Ajá, sí.
Y vas empujando una pelota, sí.
Sí, es loco.
Pero puede sonar raro, pero es chévere, lo recomiendo bastante.
No, sí, me parece loco, pero ¿qué? ¿Es gratuito o hay que pagar? ¿Te lo bajas de internet?
Claro, no sabía. Por favor, todo lo que tú mencionas es gratuito. Claro, el Rocket League está en Epic Games, es gratuito y es chévere. Al menos es bien casual para jugar así con patas, ¿no? Claro. Y es un juego rápido, ¿no? No es como el Dota que tienes que estar una hora metido, ¿no? 2 horas, sí, renegando. Es no,
lo malo del Dota.
Sí, no, es. Hay que mutear a todo el mundo ni bien entras ahí.
A ver, Merlin. Bueno, Alan. Vamos con una más, creo.
Ahí va uno.
A ver, lánzala, ya me gustó esta. Ya.
A ver. ¿Quién elige el número? ¿Quieres elegirlo, Merlin?
A ver, elijan ustedes uno, no sean malos, por favor.
A ver, Alonso, tú elige la peor pregunta.
A ver, yo te lanzo la. 82.
Ya, el 82.
El 82.
El ojo que pregunta es muy morboso. Y ahora te tocó esta pregunta. Dejémonos de cosas y dime, ¿qué es más rico? ¿Con condorito o con el cable pelado?
Oye, esa nunca
debí haber elegido yo, ¿eh? Debí haber elegido yo, ¿eh? Esta es una valiosa lección que voy a aprender de por vida.
No confíes en un peruano y menos si hace podcast.
No confíes nunca en un peruano. Sí. Este, ¿no?
¿Qué tal frase esa, no? ¿Qué tal frase?
Qué bonita pregunta, ¿no?
Pero me encantó esa, ¿no? ¿Con condorito o con cable pelado, no?
Claro, o a cable pelado.
O a cable pelado, ¿no?
A cable, como los rockeros punk.
Claro, claro, ¿no?
A cable pelado.
¿Montas con silla o a pelo, no?
Claro.
Uy, se me ha caído mi.
¡Qué bueno!
Mi lady.
Guarda.
Bueno, por cuestiones de seguridad. Tiene que ser con condorito, güey, ¿no?
Y de imagen.
Tiene que ser con condorito, güey, ¿no? Pero yo, de todas maneras, yo tengo planeado, ni bien pase esta pandemia, no digo cortar el
ya.
La,
así,
no,
así. Este no, es panista,
no.
En Boomerang, no, en Instagram, va a ir ahí ya.
¿Cómo se llama esta operación? La vasectomía.
Vasectomía, claro.
Sí, yo no quiero tener familia, no quiero tener hijos. No me llama la atención.
No tienes ninguno hasta ahorita.
No tengo ninguno. No quisiera. Me he salvado de varias. No. De hecho, no quisiera jamás tener familia.
Oye, esa es la tendencia, ¿no? De la generación ahora, ¿no?
Hay una explicación.
A quien le pregunto, puta, que no escucho uno que me diga, sí, quiero tener familia, hijo, casarme ni uno. Tú, Adrián. Sí,
hay una. Todavía no lo he pensado, mano. Pero quiero escuchar la explicación, mano.
¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la teoría?
Yo había leído que el nivel de natalidad en un país es mayor en países que tienen menos formación educativa, ¿no? Porque hay la idea conservadora de tener más hijos como un ideal de superación personal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en los sectores quizás más educados hay la idea de que ya estás educando, te vas a trabajar, pues, y cuando vas a salir no te vas a casar y tener hijos, tú quieres gozar tu plata, pues, ¿no? Tú quieres vivir la, ya quieres ir al mall para comprar y no solo para ver, pues, ¿no? Y como okay. Que tener un hijo termina frenando eso. Por eso es que en muchos países que se consideran del primer mundo la tendencia de natalidad es baja, es muy baja, ¿no? Porque hay esta idea de vivir la vida y sabes que el proceso reproductivo pues te va a terminar frenando, ¿no? Hay países que tienen esta crisis, ¿no? Europa, por ejemplo, al menos como continente, la Europa occidental es un continente que tiene un índice de natalidad que está bajando. Japón es otro caso bien, bien conocido también, ¿no? O sea, la gente ya no opta por la familia como un proceso natural, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que en los países latinoamericanos, que son países que están en vía de desarrollo, tarde o temprano, pues esa tendencia tenía que llegar, ¿no? Y yo también conozco un montón de personas que piensan igual, ¿no? Dicen, no, ¿para qué, no? Toda mi promo ya tiene hijos, o sea, yo soy el único que se está salvando ahorita, ¿no? Estoy rezando, ¿sí? Digo, no, Dios mío, no ha sido posible, le he hecho peso Limix ahí en la punta, ¿no? Ya para que no salga nada, ¿no? Pero tiene que quedarse así, no pienso para nada en la familia.
Está bien, bueno, está bien. Es la decisión de la generación, se podría decir. Pero bueno, hemos llegado ya casi al final del programa y ahora vamos a ir con estrenos musicales, porque siempre al final tenemos estrenos de algo. A veces de comedia, a veces de música. Ahora tocan los musicales. Y tenemos otra podcaster que se llama Kimberly, que lamentablemente por chamba no pudo estar hoy día y nos pasó los estrenos musicales de la semana. El primero es este EP de esta banda, todas son peruanas creo, de esta banda Satélite Menor. Se llama es argentino.
No, Satélite... hay una de las recomendaciones. Satélite Menor es peruanazo.
Claro, Satélite Menor es de Perú. Claro. Sacó Sistemas Inferenciales se llama. Vamos a escuchar un poquito más.
A ver
si se puede reproducir. Y el otro estreno musical, ahí sigan a Satélite Menor, gran banda peruana, es de este artista de acá. Alan, no sé si me puedes ayudar, ¿sabes cuál es el nombre del artista?
Dice, creo que Tundo es... MS por Alan Grassi.
Ajá, parece que ha sacado una performance en vivo. Ajá. Vamos a poner un poquito también para apreciarlo así el toque.
Live performance.
Abstinencia.
Porque ahora me siento extrañando tus besos, repitiendo tu nombre como en un loop eterno, debería olvidarte.
Eso es, creo que lo que teníamos por hoy día, Alan.
Oye, déjale un poquito de esto, Porque me, cuando empezó el video me parecía
debería olvidar, pero sé que no puedo. Se dibuja tu cara cuando miro al cielo, se ilumina la mía cuando me suena el celu. Debería llamarte, debería llamarte, pero sé que no puedo. Caer en tu aguijón fue la perdición, la sensación de la abstinencia cuando llega. Yo no te veía en mi futuro y ahora estás abriendo las puertas en mi alacena, flotando sobre humo de sahumerios. Los días pasaron, chocolates de invierno, caricias y frazadas, almuerzos en la cama, una serie de...
Bueno, eso ha sido Merlin, gracias por escuchar.
Acá me gustó,
Gracias. Ese, el primero que sonó de Satélite Menor, yo lo he escuchado antes. Aquí estuvo pues Antonio Espinosa antes también en un episodio hace como 2 meses, 3 meses. Antonio y...
Perdón.
¿Qué?
Murió Maradona, chicos.
No. ¿Qué? No.
Sí.
¿Qué?
No, manda, sí, gente. Me cagaste.
Sí, gente.
¿Pero no, en serio no, o así? Está mala...
A ver, ¿fuente seria o lo has sacado, no sé, de videos mamalones XD?
No.
Es un audio de WhatsApp que me ha llegado ahorita. No, mentira.
No, sí es cierto.
Sí, güey. C5N de Argentina. C5N de Argentina da la noticia. Se fue el video.
Ah, sí, cagaste. Hasta que ese es un mito, weón.
Pucha, madre.
Con razón. Justo,
alucino que cualquiera.
Justo mi hermano me estaba pasando la voz en plena grabación. Yo creí que había habido temblor o algo. Debe haber sido eso, mano.
Bueno, lo de Maradona es un terremoto para la, para muchos que nos gusta el fútbol,
claro.
Fútbol y el fútbol argentino.
Ala, que salado.
Sí. Ala. Bueno, nada, no quería decaer el podcast, pero es una noticia bomba, sí.
Bueno, mano, aso.
Bueno, fue el mejor del mundo, así que viva para siempre Maradona, carajo.
Puta madre. Pero ¿qué había pasado? Creo que se había golpeado algo, ¿no? Algo así le había pasado.
Tenía una operación, creo que
se había golpeado durante toda su vida, viejo. Así que en un momento tenía que hacer, ¿no?
Es que justo hace poco había escuchado la noticia de que se había caído, o sea, yendo al estadio con su novia.
Ah,
algo
sí.
Así.
No sabía. Si pero es súper hincha de Maradona, si no, Alan.
Le escribo todos los días, weón, por.
Claro, tiene su WhatsApp,
brother. Pucha, yo no soy mucho de fútbol ya, pero sí entiendo que Maradona sí es un referente. Y definitivamente. Claro. Yo, por ejemplo, yo me deprimí cuando falleció Chester de Linkin Park. Literalmente yo me deprimí, en serio.
Obvio,
sí, claro, no, todos los que...
Yo estaba en mi cuarto ahí escuchando Breaking the Habit ahí día y noche, ¿no?
Claro. Y eso no, que falleció en el cumpleaños de Chris Cornell, mano.
Ah, sí. Eran bien buenos patas.
Justo coincidió y eran grandes amigos, exactamente.
La muerte de Cornell también me chocó. Yo fui a su concierto en la Huaca Puyana cuando vinieron acá.
Oye, yo también. ¿Sabes, bro?
Oye, por ahí hemos estado quizá.
Gran concierto, man.
Y yo soy fanático de su álbum Euphoria Morning. Lo debes conocer, quizá, Adrián. Euphoria Morning. Es una obra maestra.
Claro. Sí. Claro. Bueno, amigos, lamentablemente sí hemos llegado al final del podcast. Con una noticia un poco triste para los que conocen todo lo del fútbol mundial también. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy día. Gracias, Merlín, por estar con nosotros.
No, gracias. Alan, ¿nos
tienes algunas palabras?
La foto.
Claro, vamos a tomarnos una foto, chicos.
Foto de despedida, muchachos.
Claro que sí, va sacando su mejor pose. Pucha, qué pena esa noticia que me has dado, Alonso. Me has cagado el día.
Pucha, sí, era para dejarla después, pero
se echa su madre. A ver, ahí está, chicos. Sonrían, finjan que están felices. Vamos en 3, 2, 1. Está una más para el Instagram. Estaba para Instagram. Un ratito.
A ver, el paz de amor de Churchill.
Ahí vamos, chicos. Otra vez. 3, 2, 1. Claro. Ahí está, listo, chicos. Berlín, de verdad te pasaste. Ha sido un buen episodio. Ha habido
un gran podcast, mano.
Hemos hablado de todo.
Hemos hablado Maestro, de Condorito, de Cale Pelao, de Pizza Hut, de Sánchez Cerro.
De la Foucault. Constitución, de la Constitución hasta la primicia de Maradona.
¿Qué o tal todo. Podcast? Ah, murió Maradona.
Sánchez Cerro, el Cable Pelado, todo. Sí,
Sánchez Cerro, Cable Pelado.
Todo, Cable Pelado. Acá Cable Pelado, junto con Merlín,
hoy día. Ese va a ser el título del podcast, acá, creo, ¿no?
Cable Pelado.
Sánchez Cerro, Cable Pelado y Maradona, ¿no?
Ahí en los tags lo pones ahí, ¿no?
Claro. Pucha, gracias, Merlín. Algunas palabras de despedida, Merlín, por favor, invita a escuchar tus redes sociales.
Bueno, invitarlos a suscribirse al canal de YouTube La Biblioteca de Merlín, que es un canal que tiene contenido histórico en cantidad. Los videos están sustentados bibliográficamente, pero siempre ahí estoy abierto a sugerencias de personas que quizás tengan algunas fuentes bibliográficas extra que se pueda hacer para construir un mejor canal. Asimismo, también pueden seguirme en Facebook, donde hago lives, no sé cómo se dice en inglés, pero donde hago directos hablando de cosas referentes al mundo de la literatura, de la lectura, algunos análisis políticos también por ahí. Todo es un punto de vista netamente personal, obviamente, ¿no? Y bueno, en Instagram, que somos poquitos todavía, pero ahí estamos creciendo, donde pongo ya banalidades, ¿no? Por ejemplo, hoy día Bigote se peleó con un canario, una cosa así, ¿no? Es más una fuente de desahogo que otra cosa. Bueno, eso sería básicamente la invitación.
Genial, Merlín, gracias.
Un abrazo, Merlín. Muchas gracias
por tu tiempo también. Sabemos que eres un hombre muy ocupado y estás, pucha, regalándonos este
valioso. No, para nada. Encantado de estar acá y cuando gusten, estoy aquí con ustedes de nuevo.
Listo. Excelente, hermano. Muchas gracias.
Entonces, chicos, con esto nos vamos. Chao.
Nos vemos.